Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de Película ya llegó.
Bienvenidos a otro episodio de Planeteando de Película. Yo soy Alejandra Ramírez y conmigo están...
Capi Planeta, ¿qué onda?
Anaís Vargas.
Irán Carreño, ¿qué onda?
¿Cómo están, compañeros?
Muy bien, muy emocionados, muy volcánicos, ¿no?
Sí, justamente hoy andamos un poco volcánicos y hablaremos de esta cinta dirigida por Roger Donaldson y protagonizada por Pierce Brosnan y Linda Hamilton, que es Pico de Dante. Y la historia dice así. La película se desarrolla en un pueblo ficticio llamado Dante's Peak, en Washington, Estados Unidos, y ahí el doctor Harry Dalton, que es Pierce Brosnan, es enviado a la localidad para estudiar actividad sísmica que ha ocurrido en el pueblo, y junto con la alcaldesa Rachel Nando, que es esta Linda Hamilton, tienen que evacuar al pueblo porque aparentemente un volcán hará erupción y destrozará la localidad. Y sin más, nos vamos con nuestra primera sección, que es ¿qué problemas socioambientales encontraron en la película?
Híjole, pues yo creo que hay uno que es como muy claro desde el inicio, que justo en este tipo de situaciones como de catástrofes naturales, pues como el qué hacer desde el punto del como de política y de gobierno, y que además pues hay muchos intereses de por medio, porque pues ya si tienes también ahí a toda una población asentada en un lugar en donde está como ese riesgo, pues tienes que mover a todos. Y eso puede afectar económicamente, pues como a todos, ¿no? Entonces, como esa decisión ante una alerta de decir, puede que no sea real, pero se va a afectar la economía, pero de todos modos tienes que proteger la seguridad y el bienestar, pues, de quien está habitando ese espacio, ¿no? Entonces, sí, como eso y las estrategias que existen, como de... pues medidas de precaución y para salir y así.
No sé. Sí, no, eso sí siempre me llamó un buen... sí me llamó la atención un buen en esta peli, porque, es como la discusión entre estos dos geólogos, ¿no? Entre el que pues ya experimentó una súper gran explosión en... pues, no me acuerdo dónde era, creo que Malasia, que así inicia la peli.
En Colombia.
En Colombia, en Medellín.
Ah, Colombia. ¿No? Ok. Uh-huh. Y pues entre el otro, ¿no? Que dijo, no, pues yo antes, de hecho, una vez recomendé una evacuación y pues lo único que pasó fue una, como una crisis económica. De hecho, en Mammoth Lakes, donde Ale y yo hemos estado, ¿no? Que está chido el lugar, está chido. y pues afortunadamente esa ocasión tampoco se erupcionó el volcán, pero... ajá, como que a mí se me hizo raro la forma en la que lo ponen. O sea, de hecho, se me hizo muy bien como el jefe del servicio, el boss, así, ese mismo día llega y pone sismómetros, empieza a medir gases, o sea, llega con helicópteros, con todo un equipo entero a la ciudad. Y, o sea, a pesar de eso, como que el otro carnal no está conforme, ¿no? Dice como, no, güey, deberíamos estar haciendo más, ya evacuando. Y es como, pues, tranquilo, hermano, o sea, neta, llegaste hoy, y hoy mismo, por tu propia recomendación, ya llegó un equipo de 5 geólogos. O sea, yo creo que por ahí va bien, y pues no es de como de adivinar, ¿no? Si va a ser erupción o no, como que muchos dicen, no, es que yo creo que sí, no, es que yo creo que no. Pues es como de, creo que sí hay que seguir como los protocolos que dicen ahí, es que ya se tienen como, pues bien establecidos en un buen de partes del mundo, según yo.
Aunque, o sea, bueno, no sé, también siento que hay un punto o un grado que por más que se quiera prevenir o justo como seguir cierto protocolo, la naturaleza nos sigue rebasando muy cabrón. No sé si voy a decir esa palabra, pero...
No, es horario familiar, por favor. Olviden que escucharon eso.
Bueno, hay que ponerle más de 18. Pero bueno,
No, sí son 18 más. Sí está en esa categoría. Dense.
Ya se me fue la onda. No, bueno, o sea, como justo, por ejemplo, aquí en México, pues acaba de suceder lo del huracán Otis, o sea, que a pesar de que existiera como, pues todo este sistema de vigilancia, pues a todo mundo lo sorprendió, porque al final es como algo que está completamente fuera de control, ¿no? Y sí. Que todavía no estamos preparados para eso, no sé.
Ajá, sí, pero... O sea, no, cuando la ciencia nos rebasa, o sea, no nada más como que, o sea, regresando, exacto, cuando rebasa la naturaleza a la ciencia, o sea, como que la pregunta es, ¿qué se hace? O sea, como que no puedes seguir el principio precautorio para cada tormenta tropical, para cada volcán del mundo, y evacuar hacia la primera, ¿no? O sea, como que, no sé, como que me quedé muy pensando en eso y todavía no tengo una respuesta, pero sí siento que a veces, o sea, la ciencia no alcanza la naturaleza, lo dijiste muy chido, pero no por eso ya hay que, no sé, o sea, cómo se vería el mundo si siempre se tomara esa misma decisión de, no, pues evacuar la primer cosita porque no sabemos si no vamos a poder responder. Pregunta abierta.
Tengo una pregunta ahí, porque... Ahorita que mencionaron lo del huracán Otis, lo que yo entiendo es que el gran problema fue que evolucionó extremadamente rápido y no se pudo prever, ¿no? Los modelos que había como de predicción de huracanes, o no sé cómo se llamen, empezó siendo una tormenta tropical y agarró así categoría 5 muy rápido antes de que lo pudieran prever. Pero mi pregunta es, tengo entendido que justo fenómenos como las tormentas tropicales, los huracanes y otras cosas se van a ver afectadas por el cambio climático y justo todavía no estamos listos o nuestros modelos no están listos para predecir cómo se van a comportar en el futuro, ¿no? Pero ajá, mi pregunta es, ¿la actividad volcánica tiene relación con el cambio climático también? ¿Hay algún mecanismo por el cual también se pueda ver más afectada?
Ay, perro, entramos en territorios muy chidos. Sí, pero nada más haciendo una aclaración a lo que dijiste que sí es cierto. Pero incluso modelos han replicado que la física del planeta, incluso sin cambio climático, o sea, haces una simulación en tu computadora de cómo se pudo haber comportado el huracán Otis sin cambio climático, y pues digamos que sí existen las condiciones físicas para que haya esa aceleración tan rápida de los vientos. Es decir, o sea, no solo es que está difícil predecir o proyectar qué va a pasar con cambio climático, sino incluso sin cambio climático la atmósfera es tan, pues un sistema tan complejo, tan caótico, que incluso, aunque no haya, hay cosas que cuando se junta el lavado con el planchado no se puede predecir todavía en nuestros modelos. Bueno, es solo como eso. Pero no sé, o sea, según yo, no hay como algo que nos diga que cambio climático va a afectar erupciones volcánicas. Okay. O sea, ha empezado a haber unos estudios que yo he visto recientemente de, por ejemplo, tormentas y sismos. O sea, porque al final, pues imagínense una super tormenta, una super inundación. Al final, pues sí es como llevar muchísimo más peso pues a las montañas o hacia algún lugar, ¿no? Entonces, pues ese peso que le pones como al continente, a la placa tectónica, pues puede que cause microsismos, ¿no? O sea, igual al día vivimos un buen de microsismos en todos lados donde hay, pues, placas tectónicas, donde se rozan ciertas placas, ¿no? Entonces, bueno, creo que he visto un poco de investigación en eso, no me he metido a fondo, pero pues así que yo sepa, vulcanismo y cambio climático no lo tengo en el radar. Pero no sé, ¿qué opinan?
Pero sí podría cambiar, ¿no? O sea, si ya estamos dentro del cambio climático, y bueno, ya estamos, y hay erupciones volcánicas con grandes catástrofes, a veces hay erupciones que han soltado tantos gases que han enfriado el planeta, ¿no? O pueden cambiar quizá la química la química del ambiente, o sea, sí podría pasar, sí podría No, o sea, que las erupciones volcánicas no sean causadas quizá directamente por el cambio climático, pero ya con el cambio climático más las erupciones volcánicas sí podría ocurrir algo en la atmósfera, yo creo.
No, 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 claro. O sea, tienes un excelente punto. O sea, yo solo como que lo pensé de un lado hacia, como en una dirección, ¿no? Cambio climático afectando volcanes, pero tienes razón. O sea, la otra dirección está súper bien estudiada, ¿no? Como volcanes y todas las pues, cenizas, aerosoles, todo eso, como con su proyección hacia la estratosfera, hacia lo alto de la atmósfera, pueden causar cosas como enfriamiento, porque entonces se hace como una capa, como un escudo que rebota los rayos del sol y no deja que, pues, que entren y se calienten. Y pues sí, o sea, lo cañón de esto es que pues, incluso vemos en el récord de temperatura del mundo que podemos decir, ay, ¿por qué se debe este bajón de enfriamiento hace 80 años? Ah, no, pues fue por esta erupción volcánica grandísima que hubo, ¿no? Y se puede ver en nuestros récord instrumental histórico. Entonces sí, está muy perro.
Wow, pero por ejemplo, eso está muy chido y creo que se une con otro punto que también creo que está interesante platicar. O sea, que tendría un efecto al final benéfico, pero también tiene como un punto, pues un nivel de destrucción bastante amplio, ¿no? Y que es así, o sea, por donde, y que ahí se ve en la película, ¿no? Por donde pasa el magma, pues va quemando todo, o desde, o sea, el alcance que tiene como en el agua, de los ácidos y demás, o sea, y justo ahí puedes ver también como, pues esto, ¿no? De todos los peces o los animales marinos ahí ya flotando muertos, los árboles quemados, o sea, también como, o sea, ver que tiene para ambos lados, ¿no? Ese impacto que ustedes mencionan, pues podría ser tomado como positivo, pero ¿qué tipo de impacto podría tener a futuro? Pues justo, arrasar con toda la vida que está alrededor, ¿no? Así como un diámetro X del volcán.
Y nada, está cañón. Es que neta sí es una dualidad. O sea, porque igual y también las cenizas pues, son súper ricas en de que nutrientes y hacen bueno, no, minerales más bien, y hacen el suelo súper fértil. Y así como de que dices, no, pues porque estas civilizaciones están al lado de volcanes. Y es como, no, pues también tiene su parte dual. Y sí, la otra vez Raisa me estaba diciendo como de una reflexión que leyó así de la naturaleza, bueno, de un cuento, ¿no? De cómo mucho de la naturaleza también es muerte. Y o sea, como que muchas veces nos la pintan como, ay, la naturaleza es vida y todo eso. Y es como de una reflexión de alguien así que dice, güey, es que no mames, siempre que camino por los senderos de la montaña donde vivo, todo, o sea, hay mucha muerte y también eso es parte. O sea, de pues que se murió el animalito y ya se lo están comiendo los gusanos y ya está fertilizando el suelo y pues acá, ¿no?
Y el ciclo de vida.
Ajá, Simón, el ciclo sin fin. Rey León, siguiente episodio.
Oye, pero entonces estar, o sea, como una civilización estar localizada cerca de un volcán tiene un sentido, o sea, ¿tiene beneficios para una comunidad estar localizada cerca de un volcán?
Totalmente. Si no, ahí vamos a conseguir nuestros arbolitos al popo. Sí, ¿no? Porque crecen muy rápido y, o sea, como que toda la actividad agrícola de esos lados, pues yo creo que sí tiene sentido que el pueblo se asiente cerca de las montañas. ¿O esa era tu pregunta?
Esa era mi pregunta, sí. Ah, o sea, okay. El suelo es más rico, como lo que dijo Bernie, o qué condiciones hacen que la gente diga, bueno, me voy a poner aquí. Porque digo, evidentemente es riesgoso estar localizado al lado de una madre que puede explotar y quemarte todo, ¿no? Pero algo debe tener de... O sea, entiendo cuando se ve que las civilizaciones se ponen cerca de los lagos o los ríos, eso tiene sentido, pero al lado del volcán no me queda tan claro por qué.
Bueno, también otra cosa chida de los volcanes es que el cono volcánico que hace la lava cuando se seca, cuando un volcán nace, pues, o sea, cuando un volcán nace está como el terreno planito y empieza poco a poco a salir esta lava, ¿no? Bueno, poco a poco, explosivamente, como sea, pero digamos lo que conocemos, nuestra imagen mental de un volcán, es en realidad el cono volcánico, que es toda esta erupción que ya salió y formó, pues, esta montañita. Y algo chido de estas montañitas, pues es que muchos de ellos en el pico o en sus partes más elevadas tienen glaciares. Y entonces debido a esa elevación que hacen, pues se acumula, son reservorios de agua bastante chidos que pues hacen que las poblaciones que se pues que vivan, ¿no?, alrededor de ese volcán, pues tengan estas fuentes de agua en primavera, ¿no?, cuando se empiezan a derretir un poquito los glaciares. Entonces es otra también bastante chida que como que usualmente no pensamos en esa, pero ahí está y súper importante.
Y que de hecho justo suelen estar las aguas termales también, o como los geysers, y que de hecho también así abre un poco esta peli.
¡Ah, sí, no! Y, claro, y hoy en día, o sea, ya me estoy saltando a soluciones, pero también, o sea, se puede obtener energía geotérmica a partir de estos geysers, digamos, ¿no? Ya más como pensando en, bueno, hoy en la civilización de hoy en día, ¿qué beneficios nos daría, ¿no?, aparte de el agua o el suelo fértil, que siguen siendo súper útiles, pues pueden ser también obtener energía de toda esta agua calientísima que pasa por todas las como estructuras del subsuelo, todas las rocas que están cerca de las calderas volcánicas, hace que esta agua se caliente y suba, pues ya más calientita a un grado en el que pues esté bastante cómodo para meterse y echarse un chapuzón, o incluso muchísimo más caliente como para usar el vapor de agua para generar energía. Que actualmente en México 1.5% de nuestra energía más o menos se genera por geotérmica, ¿no? Y ese es el caso, o sea, es muy chida porque pues no generas muchos residuos, o sea, realmente no es como de que pues tengas que meterle ahí mucha mano. Es constante, viene de la energía del planeta Tierra. O sea, en realidad es algo hermoso porque es como el planeta enfriándose desde hace 4.500 millones de años. De ahí viene esa misma energía, ¿no? No es como, en este caso, como la solar, ¿no? Pues que necesitas obviamente que sea de día para obtener esa energía, o que haya viento para obtener la eólica, sino pues que aquí es como algo constante, constante, constante.
Y bueno, hay como planes, ¿sabes? Como desarrollos, como de intentar aprovechar esa energía como recurso.
Pues, o sea, sí hay. Sí se le ha metido como dinero e interés, pero pon tú, o sea, realmente es muy limitado, porque necesitas como que la geología esté así como perfecta en un lugar, y luego pues crear toda la infraestructura para de ese lugar random, ¿no? O sea, que puede que realmente no haya nadie cerca, ni una ciudad cerca, no haya pues trabajadores que vayan ahí a hacerlo, pues necesitas de ahí juntarlo a la red eléctrica, lo cual pues no siempre es ideal. Entonces, por ejemplo, sí se está desarrollando, pero los estimados así mucho más optimistas que tenemos es que si ahorita está en 1.5 o 2.5% de la energía, llegue a máximo el 10% general de la energía del país. Pero, o sea que...
Eso es bastante, ¿no?
Bueno, de hecho sí es bastante. Pero igual, o sea, como quienes la están como impulsando, es como de, estaría más chido si reducimos nuestro uso de energía. O sea, más allá como de decir qué otras cosas obtenemos para seguir proveyendo la energía que cada año necesitamos más y más y más y más y más. Porque pues ese 10% cada año va a bajar, ¿no? Y como que ahí sí ya no hay para dónde hacerse. Pero pues está chido.
Y por ejemplo, hace un momento comentabas justo como del nacimiento de los volcanes, y bueno, creo que también como el objetivo también de este nuevo episodio es un poco hablar de lo que está pasando en Islandia y cómo crece un volcán. Y que, o sea, justo, ajá, y que aquí quizá yo tengo esta pregunta de... O sea, ¿en qué lugar podría crecer un nuevo volcán? O sea, y aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, que estamos rodeados de volcanes y así, o sea, es como, sí, ¿cómo podrían crecer así en cualquier lugar, así en una población que se asentó muy lejos de los volcanes para no correr ese riesgo y aparece uno ahí?
Va a crecer uno al lado de mi casa, sí, Onel. Ah, no es cierto. No, la neta, esa pregunta es excelente porque pues hay dos formas en las que puede crecer un volcán, digamos, en así geológicas, ¿no? O sea, una es en lugares donde hay subducción de placas. O sea, si recuerdan, pues nuestro planeta tiene varias placas tectónicas, ¿no?, que pues están moviendo al ritmo o a la velocidad en la que crecen nuestras uñas, ¿no?, con esa lentitud o rapidez. Y entonces, pues esas placas están chocando entre sí, muchas se expanden, que esa expansión viene por lo general del centro de los océanos, ¿no? De estas trincheras que expanden las placas tectónicas de los océanos, y ellas subducen abajo de las placas tectónicas continentales. Entonces, al ser más densas las de los océanos, pues digamos que, bueno, subducir, no sé si es una de estas palabras que como científicos de la Tierra así decimos, sí, a huevo, todos la conocemos, o es muy poco conocida.
No,
pero
la
bueno.
Conocemos, pero puedes explicarla si gustas.
Pues, ajá, o sea, sería como, se mete, ¿no? O sea, se incrusta.
sea... Choca. Bueno, no choca, sino se sube.
Ajá, choca, la continental se le monta y la oceánica se le incrusta. y entonces al ser incrustada va bajando hacia el, pues digamos, en dirección hacia el núcleo de la Tierra. No llega tan lejos, obviamente, o sea, no llega tan lejos, porque antes de siquiera acercarse, pues esta corteza que es pues sólida, cuando se empieza a meter al manto de la Tierra, empieza a calentarse de nuevo y pues empieza a derretir, a ser un poco más plástica, ¿no? A ser más líquida, entre comillas. Y entonces es ahí donde esta corteza derretida empieza a subir por el manto nuevamente y surge como si surgieran, pues, el acné de la Tierra, ¿no? O sea, los volcanes.
Oye, entonces... y incluso... Incluso, Bernie, o sea, no sé si estoy mal, pero ya hay un mapa de las zonas de subducción, ¿no? Que lo que es el famoso conocido como el cinturón de fuego o el anillo de fuego, que ya están detectadas y por eso ahí pueden saber si van a ser o no un volcán. Por eso en la parte como de Japón o en la parte de Islandia, que hay muchas placas de subducción, nacen a cada rato. Ajá, y no saben cañón. Cuántos. Es el problema, no sabes cuándo van a ser ni cuántos van a salir porque pues no se sabe.
Ajá, no se sabe, pero es lo chido, ¿no? Que, como dices, ya está mapeado el anillo de fuego. Que para aquellos fans del anillo de Mordor, digo, del anillo de Sauron.
Eso.
Si quieren tener una referencia más de la Tierra Media, no, del planeta Tierra, pues su equivalente sería el anillo de fuego, ¿no? Que pues es ese anillo para controlarlos a todos los volcanes del planeta. Y que está mucho más cabrón, yo digo.
Oye, pero dijiste que había dos formas. O sea, bueno, entiendo que la pregunta de Laura, no sé si estoy mal, Laura, Anaís, ¿cómo te llamas? pero es, sí, en cualquier lugar puede haber. O sea, ahí ya nos están diciendo ustedes que hay un círculo donde ya se sabe que ahí puede haber volcanes. O sea, no es de
y
que...
la segunda... Y la segunda es en los famosos hotspots o puntos calientes. Que estas son unas cosas, o sea, loquísimas, que básicamente esas sí provienen casi casi desde el núcleo externo de nuestro planeta, que son como unas plumas, como unas eyecciones, o sea, que vienen desde el núcleo de la Tierra y llegan hasta el manto, hasta la corteza, y es como si pues, alguien prendiera un encendedor abajo de una placa tectónica y empieza a calentar, a calentar, a calentar, y eso tiene que salir, el manto sale y pues se hace corteza, se hace un volcán, ¿no? Afuera y son como puntitos, entonces les llaman hotspots o puntos calientes que están alrededor del mundo, algunos de ellos, por ejemplo, Hawái, las islas de Hawái son, provienen de puntos calientes, ¿no? Entonces, si alguien ve el mapa y ve Hawái como son varias islas así como en filitas y de tit, 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 es porque esas islas es que ese punto caliente se ha ido moviendo. Pues debido a la dinámica que existe en nuestro planeta, ¿no? En el manto, en el núcleo, etcétera. Y pues es tan lento que pues hay, o sea, miles de años entre la formación de esas islas, ¿no? Pero entonces ahí podemos ver que la más reciente pues es la que tiene el volcán activo y es ahí donde está el punto caliente actual y todas las otras es por donde pasó. Entonces, bueno, pues ese es el otro método que también está muy bonito, ¿no? Interesante.
Está bastante chido. Pero entonces, o sea, como con eso puedo descartar que aquí en la Narvarte va a surgir un volcán, el nacimiento de un volcán.
Sí, aunque va a temblar quizá.
Bueno, es que algo chido, algo muy loco, es que también las placas tectónicas están como, o sea, sí está el cinturón de fuego, pero en México hay una como que se mete chueca. Como que se mete chuecamente, y entonces ustedes ven el eje neovolcánico transversal. O sea, ese como que atraviesa México y es pues de donde es parte pues el Popo, porque la placa tectónica, en lugar de meterse derechita y solo crear volcanes en la costa del Pacífico mexicano, ¿no? Ahí pues todo lo que sería, no sé, el volcán de Colima, etcétera, como se mete de una manera rara, ahí la placa tectónica llega hasta el centro de México y pues por eso tenemos volcanes también. Entonces, pues no se puede descartar, Anaís, digamos para pronto, esto para decírtelo, ¿no? Pero
ya no sé si podré dormir hoy, pero sí, y que bueno, justo también hay otro punto que me parece como interesante de platicar. Hablemos sobre la abuelita Ruth, que creo que hay.
Sí, neta, hablemos de ella, neta.
Que creo que hay como puntos encontrados sobre ella. Pero bueno, justo ahí, en realidad, encontré que la historia de Ruth está basada en una historia real de un señor que se llamó Harry R. Truman, que vivió por 50 años en su casa y se negó a salir justo en una explosión de un volcán en St. Helens.
¿Santa Elena? ¿Sí se llama?
Ajá.
Sí, ¿no? La famosa explosión del Santa Elena.
Sí. Y entonces, no sé, creo que eso también me pareció como un punto bastante interesante de, pues, ¿qué pasa? Pues también cuando la gente, pues, se niega a salir, ¿no? Y también asume quizás como eso, como su final. No sé.
A huevo, está chido. Estaba en su derecho, ¿no?
Yo creo que también estaba en su derecho de querer no irse y morir ahí.
Pero es que medio, o sea, neta yo sí estaba pensando en eso y sí dije, a ver, por un lado está en su derecho, pero por otro, o sea, pues también es como de, ah, pues cámara, ahí me despiden de mis nietos. Y o sea, como de, ¿cómo sabías que neta no te iban a ir a buscar? O sea, como que un poquito, o sea, sí iba a ser un escenario un poco loco, pero si hubieras pensado en eso, porque pues también ya los pusiste en riesgo, pero pues no fue su culpa. O sea, según yo llegué a mi conclusión de que fue un accidente, de que los niños agarren la camioneta y la vayan a rescatar cuando pues ella no quería, ¿no? Pero también algo que dice es como de, no, güey, o sea, es que a mí me gustó, pero a la vez me causó un poco de, no sé, como de contraste con, por ejemplo, aquellas comunidades que llevan milenios viviendo en un lugar y sí dicen desde otro punto de vista, no, güey, somos parte de la montaña. A como ella dice, no, es que somos parte de la montaña. Porque, por ejemplo, ella llega, pues, hasta enseña una foto, ¿no? Cuando están evacuando y dice, mira, güey, aquí es cuando llegué cuando tenía 30 años. O sea, que es una manera diferente y también está en su derecho de decirse, en sentirse que es parte de la montaña, pero de una manera distinta. Porque, por ejemplo, ella dice, no, 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 tranquilos, ¿por qué tanto desmadre? Si la montaña no nos va a hacer daño, la montaña no nos va a hacer daño.
Y mocos.
Y tuyos, padre. No, y cuando dices, no, güey, o sea, más bien como que hay que aceptar que la montaña te puede matar y que sí, ¿no? Y estar bien con eso, ¿no? Que es diferente a negar que esa madre te puede explotar en la cara a ti y a tus nietos, ¿no? Entonces, no sé, como que ahí, o sea, igual no lo tengo muy claro para expresar eso, pero pues sí, la neta, Ruth, muy buen personaje. No sé, ¿qué opinas?
Oigan, ¿y hay fotos del volcán Santa Elena cuando hace erupción? O sea, en el momento y después, porque adivinen que esto es una historia que me contó Argel, si no es verdadera, échenle la culpa. Parece ser que un fotógrafo que se encargaba de tomar fotos de la naturaleza estaba en ese momento y explotó y le dijeron, no te vas a... el volcán. Y le dijeron, ya por más que evacúes, no te vas a salvar. Entonces él dijo, pues ya, me voy a morir, por lo menos que haya evidencia de lo que pasó y se puso a tomarle fotos al volcán antes y después y en el momento de explotar. Así que ahí pueden googlearlo y ver las fotos del volcán Santa Elena.
¿Y cómo sobrevivió su cámara, güey?
No sé. Igual y ahí la dejó en una caja fuerte o qué sé yo.
Se la comió. ¿O qué? ¿Qué dijiste?
Sí, o sea, porque...
No, pues como no, cuando levantas la mano que te caes con la chela en la mano, ¿no? Sí.
Ah, ya. Cuando te caes, no, de igual la trajinera y...
Exacto, exacto. Y salvas tu cuba.
O sea, justo como en la película, no siempre te vas a morir del incendio o de la magma, ¿no? O sea, te puedes morir de la explosión, de la ceniza, de todos los humos o todo lo que vayas.
Sí, o sea, que hablemos de la explosión de la nube piroclástica. O sea,
esperen,
muy
pero
buena
ya
escena.
Con esto pasamos a la siguiente sección, que es cómo llegaron ahí, por favor.
Ah, sí, esa ya pasamos desde hace años. Nah, no es cierto,
¿cómo
sí
lo resolveríamos?
No sé, pero de cómo llegaron ahí, cómo llegaron esos efectos especiales, que la neta yo sí me estaba preguntando si eran digitales o si eran maquetas, sobre todo en la explosión piroclástica, que es esta nube, pues, de ceniza, rocas, lava, que va a toda velocidad comiéndose al pueblo entero y pues a todos los y al ecosistema que hay alrededor. Pues, ¿qué onda con esa, no? Ah, bueno, no, ¿qué era mi pregunta? Ah, sí, ¿qué habrá sido? ¿Ustedes de qué creen? ¿Digital o acá?
Según yo, fueron efectos prácticos que yo recuerde, pero lo que te iba a decir es que estaba leyendo que tuvo la película, a pesar de que no tuvo muy buenas críticas, o sea, es esas películas que los críticos dijeron, no, esta película es muy mala, y a la gente le gustó mucho, tuvo reconocimiento del Departamento Geológico, no sé cómo se llama, de Estados Unidos, porque al parecer representa muy bien cómo es una erupción. Y también creó como bastante conciencia de lo que puede pasar con falsas alarmas durante este tipo de desastres. Entonces creo que al menos en ese sentido debieron haber tenido como muy buena, un buen equipo de geólogos encargados de representar fielmente cómo se desarrollan estas cosas, porque tuvieron reconocimiento justo por eso.
Eso está chido.
Y sí, o sea, yo creo que por la época, sí, o sea, obviamente estaban muy alejados del tipo de efectos que se pueden hacer ahora. Pero hay uno de los datos que encontré fue que las cenizas, y que también esto quería platicarlo acá con ustedes, porque también puede ser un poco polémico, que todas las cenizas que aparecen ahí fue pues toneladas de periódico quemado y las lanzaron ahí para...
¿Ah, neta?
Para que se viera como, ajá, como ceniza.
Bueno, al menos no fueron ahí cenizas humanas. Fueron acá recolectadas de unos nichos. Neta, no manches, ¿no? Pues qué loco, ¿eh?
Sí, pero bueno, pues justo también un poco hablar de las, o sea, como de este impacto para estar quemando.
Es que el cine también tiene su impacto, ¿no?
Sí, cañón, que justo creo que actualmente se está empezando a abrir como el diálogo de cómo generar la realización de películas más sustentable, pero al menos en los paneles en los que yo he estado se habla mucho como de el crew y la alimentación, que sea una alimentación vegana o cosas así, o en lugar de contratar plantas de luz, así pues ya contratas algo como tipo celdas solares o algo así. Pero pues justo está como la otra parte, o sea, a mí que me ha tocado participar, es como en escenas de comida, compran muchísima comida, nadie se la puede comer, no la puede tocar el crew, y todo eso que se ve en muchas escenas con comida se tira, ¿no? Y en este caso, pues sí, justo, pues no sé, o sea, sí pensar como que hubo una gran quema de papel y eso, como, pues, no sé, también está, o sea, se vio súper chido. Sí, pero ¿a qué costo?
No me arrepiento, dicen ahí, qué bueno que lo hicieron.
Ajá, pero sí,
sí
es
no,
como
pues
empezar
está
a ver
cañón. Pues, o sea, a mí me cuesta trabajo también a veces como que pensar en esas cosas, sin otro marco que fuera aquí, pues, nuestro carnal Iram, muy familiarizado con él, que es el de costo-beneficio, ¿no? Entonces, como dices, pues, ¿a qué costo? No, pues, a ese, ¿no? ¿Y a qué beneficio? Pues, o sea, realmente, pues sí, ¿no? ¿Qué nos dio esa peli? No lo sé. Pero para mí.
Y eso basta.
Pero por ejemplo, ya con lo que dice Iram, que dice, bueno, pues la neta sí estuvo chida, fue gustada. Causó una buena reflexión sobre los volcanes. Pues no sé, o sea, si al menos eso ayudó un poquito pues a esa reflexión, a crear algunos planes de evacuación. Tampoco creo así que haya sido la pelea acá la que hizo todo, ¿no? Pero pues, no sé. Esa es una pregunta abierta interesante que está bueno seguir cuestionando.
No, porque aparte fue una de dos películas que salieron el mismo año de Volcán. No sé por qué pasa eso de repente, ¿no? En el cine, como que el mismo año salen así dos, tres películas que hablan
¿esta de qué año mismo. Es?
Ese es el 97, 98, creo.
Sí,
Y salió la de Volcano también, que creo que esa sí tuvo un poco mejor de recepción en crítica que el Pico de Dante, pero por alguna razón en el 5 pasaban el Pico de Dante todo el tiempo, y Volcano creo que no siempre.
Y Volcano pues
estaba
sale
más barata,
en...
wey, los derechos.
Y Volcano aparece en, ay, ¿cómo se llama? En el Museo de la Brea de Los Ángeles.
Ah,
y
eso
está muy interesante, porque esa es...
Que también Ale y yo hemos ido ahí varias veces.
Pura presunción aquí.
No, pero está muy chido, porque en este caso era un pueblo, en el Pico de Dante era un pueblo chiquito, ¿no? En la de Volcano es cómo evacúas Los Ángeles. O sea, nada más quiero saber cómo evacúas una enorme ciudad. ¿Cuáles son como tu manual de evacuación? De, ¿sí?
Eso está muy cañón. Y ahorita que dijiste, ah, no, sí, ya hablamos de eso. Ya hablamos de que en Islandia ahorita están evacuando, ¿no? Y ahí es un pueblo de 3,000 personas. Y pues por eso es más manejable, ¿no? Y pues también es un país que ha convivido con volcanes desde que se creó, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí la parte de evacuación y de cuántas personas hay alrededor está cañón. Y pues...
Pero que eso también tendría que estar asumido como desde las... desde la política, ¿no? O sea, justo si sabes que estás... Si tienes que tienes una población en una zona de riesgo, pues justo esto que pone el Pico de Dante de lo de las rutas de evacuación, pues justo como que se tienen que plantear desde antes de que estén en la crisis, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, así como, pues también lo que genera más caos es que creo que solo había como una salida del pueblo, ¿no? Y todo el mundo quería salir y se cae el puente, ¿no? Así como, o
no,
sea...
Ma, así está cañón.
Y aquí, justo aprovechando al economista, pues justo preguntar eso, ¿no? O sea, al final es porque hay muchas personas involucradas y que igual y no tienen el dinero para irse a rentar un Airbnb a algún otro lugar y a irse de vacaciones un mes a ver en lo que se calma todo o yo qué sé. Y justo creo que tendría que venir como desde el lado del gobierno esta implementación de refugios seguros y también un transporte, ¿no? Como... Para esas personas. Entonces, a ver.
Sí, pues es que digo, no sé si ser economista me prepara para responder esa pregunta, pero sí, o sea, creo que cuando hay, sobre todo en países o en ciudades donde ya se sabe que existe un riesgo de cierto tipo de desastre, pues tiene que ser un parte de las acciones del gobierno tener un plan e incluso un fondo, ¿no? Que me parece que con AMLO creo que hubo bastante problema porque desaparecieron el fondo que tenía México para desastres naturales.
Desastres naturales.
Ajá, sí. El Fonden. Entonces, no sé, la verdad sí desconozco si se haya hecho otra cosa como para suplir ese fideicomiso que se tenía.
Sí,
pero sí había
según
un
yo
fondo.
Sí, ¿eh?
Sí, digo, me imagino que sí porque tiene que haber una manera de tener dinero seguro para cuando pase algo así poder tener acceso a recursos rápido, ¿no? Pero al menos sé que desaparecieron ese fondo. Y... más allá de los recursos, pues también tiene que haber planes justo de evacuación, de refugios temporales, o sea, todo lo que requiere y lo que involucra mover personas de un área afectada, tiene que estar planeado por desde el gobierno. Justo cuando no pasa, no sé si se acuerdan que hace unos años hubo una inundación en Tula, por ejemplo, que también, eso es chismecito, pero... tengo entendido que hubo un problema porque una presa se estaba llenando demasiado y básicamente tenían la opción de dejar que se siguiera llenando y se desbordara hasta la Ciudad de México o echar el agua para otro lado y fue para Tula. Y entonces se inundó Tula muy, muy feo.
No, ma. O sea, así de que cómo haces esa decisión ética, ¿no?
Exacto. Y digo, la tomaron, no sé, quiero pensar que con alguna buena herramienta, como decir, bueno, ¿cuántas personas voy a afectar? Que finalmente alguien va a ser afectado. Entonces, tal vez eligieron la población con menor número de gente, no sé. Pero pues se inundó y sí había gente que tuvo que ser rescatada en balsa de sus casas, ¿no? Del techo de sus casas, porque quedó totalmente inundada la ciudad por un rato. Y ahí, según tengo entendido yo, hubo un relajo terrible porque justo no había planeación de qué hacer en caso de una inundación. Entonces, pues era la gente ayudándose con lanchas, el ejército llegó de pronto a hacer algunas cosas, pero como que no había, según tengo entendido yo, no había un plan muy estructurado de qué hacer en esa situación.
Que de repente hubieron películas de volcanes, justo en los 90s se dio como, o sea, algo que platicábamos en el episodio de zombies, que también de repente hubo un boom de zombies, bueno, pues acá también hubo un boom de películas con desastres naturales y que tienes ahí películas como Tornado. ¿No?
Uf, sí. Épica.
Sí. Sí, o sea, y justo como, o sea, que es también regresar al inicio de este podcast. Creo que justo es este miedo o este temor, pues, a lo incontrolable o a lo que no se puede predecir de los desastres naturales al final, ¿no? O sea, como pues justo la tierra está viva y puede seguir haciendo así cosas que nos sorprenda, por más que intentemos como controlarlo, pues tenemos así un montón de... Bueno, sí, como que ahí agarraron mucho material para hacer estas películas, que además sí son bien estresantes y luego ya no sé si pueden dormir tranquilos, pero...
No, ma, ya sí. No, y por ejemplo, con el ejemplo de Graham, ¿no? O sea, de la presa y bueno, uh-huh. con todo lo que hemos platicado, uh-huh. Tiene sentido cuando los expertos en riesgos dicen, no, pues es que la neta ya no los estamos conociendo como desastres naturales, sino que los desastres son socialmente construidos, ¿no? Y como que incluso se está tratando de quitar como este término de, pues así de que pues, nos los enseñan a todos, ¿no? En la primaria, en la secu, de cuáles son los desastres naturales. No, pues que acá, ¿no? Que los sismos. Entonces, no, güey, pues tal vez más bien es que hay mordidas que hacen que tu edificio esté construido con los peores materiales porque no siguen las reglas y que los edificios se caigan. Y pues ese desastre lo construyó un político que aceptó la mordida de un empresario, ¿no? Mm. No así el sismo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que no tiene de natural eso, ¿no? O sea, cosas como ese estilo, ¿no?
Ah, sí.
Pero pues está cabrón,
Y muy feo, ¿no? O sea, estaba recordando que, ¿y cómo se llama el de la hora de opinar? León Krause, ¿no? Estaba en una mesa hablando sobre la catástrofe de Otis, hizo una pregunta que era, ¿y vale la pena reconstruir Acapulco? O sea, sí, lo pregunto. Entonces, muchos se ofendieron, porque dijeron, o sea, estás hablando, o sea, él está pensando en la cuestión económica. Y todos o sea, hay personas que se murieron, ¿no? Y según tengo entendido, el gobierno tiene reportado como 70 personas muertas. Y si tú vas a las funerarias, hay más de 350 personas muertas. O sea, no, como que es muy feo cómo se puede visualizar incluso después de esta catástrofe natural, cómo reacciona, pues sí, la gente privilegiada ante esto. O sea, ¿cómo preguntarte si vale la pena no reconstruir una ciudad?
Oye, pero ese dude es Leo Zuckerman, ¿no?
Ah, perdón, ¿qué dije? Ah, Krause, ¿verdad? Mm. No, bueno, también es lo mismo. Sí, Leo Zuckerman.
Oye, pues es que sí, o sea, al final de cuentas, bueno, una cosa antes de lo que decía Bernie es que justo esto de los materiales, pues lo vimos en el terremoto de acá, ¿no? Del que fue 2017. El 19 de septiembre.
Sí. 19.
Que pues ajá, ya teníamos experiencia del 85 y ajá, hubo muchísimos edificios dañados que pues claramente se vio que no cumplían con mucha regulación, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Bernie. Y lo que dice Ale también me parece importante porque al final de cuentas, justo pensando en, no sé qué puede pensar Leo Zuckerman cuando dice esa pregunta, Pero pues claramente tiene que ver con un pedo de inversión, ¿no? De proteger al final intereses de capital, que es, bueno, tiene sentido económicamente para mí, güey rico, que va a poner su inversión en algún lado, volverla a meter ahí en reconstruir algo, o mejor me voy y que se queden los acapulqueños hechos mierda y yo me llevo mi dinero a otro lado, ¿no? Creo que por ahí viene su pregunta, y pues que sí, es como, güey, no puedes simplemente ser completamente ciego ante que hay personas que perdieron su casa, que perdieron su fuente de ingresos, porque aparte esa es la otra, o sea, si la mayoría de la gente de Acapulco, pues sobrevive del turismo, y hace poco un amigo me estaba contando que hay estadísticas de pobreza por localidad, que es muy complicado medir, por cierto, y creo que Acapulco es de las localidades más pobres o con más pobres del país. Entonces, a esa localidad de las más pobres del país le acaba de pasar esto, obviamente va a bajar el turismo muchísimo, que es lo que lo sostiene, y todavía nos vamos a preguntar si los podemos reconstruir o no, o sea, o si los dejamos ahí o qué.
No, nah, pues qué fuerte. Claro, o sea, nuestras decisiones políticas deben ser basadas en maximizar eso, ¿no? Chale, pero pues usualmente lo es. No mames, amigo. Bueno, antes de deprimirnos.
Pues sí, pasemos, no pasamos, ¿no? A la última sección y a la final sección. ¿Cómo resolveríamos estos problemas?
Ah, pues bueno, para empezar, si quieren involucrarse en resolver un problema de riesgo volcánico y ambiental, les recomiendo que chequen lo que está sucediendo. No sé si ustedes topan el proyecto integral Morelos, que es un proyecto de pasar un gasoducto a lo largo de Morelos, pero está loquísimo porque es al lado del Popo. O sea, por debajo del Popo, en las faldas del Popo, ¿no? Y entonces esta idea es básicamente un proyecto guiado por pues empresas de combustibles fósiles que quieren pasar gas natural, ¿no? Y seguir como desarrollando este gas natural, creando este gasoducto en las faldas del Popo, y pues todos los las ciudades, las comunidades, los pueblos originarios de alrededor estás idiota, o sea, neta, si llega a ser una erupción un poco más fuerte el Popo de las que hemos visto en los últimos años, o sea, no solo el volcán va a explotar, nos va a explotar aquí abajo de nosotros la pipa de gas, ¿no? O sea, los tubos de gas. Entonces, pues hay una lucha ahí. Todavía no se construye, ya ha habido muchas, como reportes, ¿no? Donde salen los mapas, las comunidades, el volcán, las calderas, o sea, todo está súper bien registrado. Y entonces, pues nos queda seguir apoyando, ¿no? Esa banda para que encima del riesgo volcánico no les pongas un riesgo, pues, de combustibles fósiles, que está cañón.
Bueno, yo otra cosa que quería decir también es que siento que a veces no somos tan conscientes de qué tanto daño pueden hacer estas cosas hasta que pasan, ¿no? O sea, no, yo por ejemplo, yo no había visto qué tanto se podía ver afectada la ciudad con un terremoto fuerte hasta que pasó este de 2017, y pues vimos cómo la ciudad estuvo hecha un caos por como una semana. Y digo, mucho más tiempo para la gente que perdió sus casas. Pero les iba a contar que justamente hace un tiempito, Bernie y yo encontramos una base de datos que se llama MDAT, que es la base de datos internacional de desastres, y ahí puede uno consultar así el número de personas afectadas y personas fallecidas por diferentes tipos de desastres, naturales o no naturales, como quieran llamarles ahora, después de lo que dijo Bernie. Pero justamente estaba yo viendo en América Latina, desde los 60s hacia acá, ha habido pues más de 2 millones de personas afectadas directamente solamente por actividad volcánica. Considerando algunos países, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. Que Guatemala, por cierto, es quien tiene más personas afectadas. No, yo no sabía que tenían tantos problemas en Guatemala con volcanes.
Sí, no manches, han cambiado su capital 2 veces debido a que les explotó un volcán así en su ciudad capital.
¿En serio?
La primera no me acuerdo cuál era, la segunda era Antigua, y por eso se fueron a Ciudad Guatemala para que esa fuera su capital por volcán. Está
sí,
muy loco.
Tienen más de la mitad de las personas afectadas por actividad volcánica en América Latina desde los 60 han sido en Guatemala.
Oye, ¿y qué se puede hacer con estos números para solución? Digo, porque estamos en la sección soluciones, hermano. ¿Alguna propuesta?
O sea, una cosa es, pues, ay, perdón. No, digo, una cosa es conocer, una cosa es informarse y saber qué tanta gente puede estar siendo afectada por esto, porque aparte me parece que la actividad volcánica no es de las que más personas ha afectado, ¿no? Porque en esta base puedes consultar inundaciones, terremotos, sequías, bla, 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 bla. Una de las cosas que se puede hacer, al menos desde pues la academia o desde otro tipo de sectores, pues es lo que hemos platicado también, Bernie y yo, que pues es darle, existe esta cosa que se llama, ya me voy a ver muy mamón, ¿verdad? Que se llama el valor de una vida estadística, que a mí me parece que suena muy feo el nombre, es un nombre que suena un poco feo, como darle valor a la vida, pero que se usa justamente para evaluar este tipo de cosas, ¿no? Se puede ver el número de personas que han fallecido, o el número de personas que pueden fallecer por ser susceptibles de alguna enfermedad, de estar afectadas por algún desastre, etcétera, y se les puede dar cierto, de cierta forma, asignarles un valor económico, y entonces se puede ver cuánto el país o la región podría perder cuando se pierde una cantidad X de vidas, ¿no? Que al final de cuentas también, de nuevo, puede parecer un poco, no sé, frío darle valor económico a las vidas, pero creo que muchas veces, tristemente, pues en las decisiones políticas, en las decisiones que se toman en niveles pues mucho más arriba de donde estamos nosotros, pues si no les muestras dinero y no les muestras cuánto se va a perder en dinero, pues probablemente no es tan interesante, ¿no? Entonces, esto es una alternativa para poder poner en contexto como, bueno, podrían morir o han muerto tal cantidad de personas y eso equivale a haber perdido tanto porcentaje del Producto Interno Bruto del país, por ejemplo.
¿Estás diciendo que hay que ponerle valor a mi vida?
Claro, tú no, a la tuya no vale, porque tú eres invaluable.
Ah, gracias. Oigan, Luis, yo creo que, bueno, como solución es que conozcan las medidas. En el caso de México, que es una gran ciudad, y si explota el popo, ¿qué pasaría? O sea, como que yo preguntaría, o sea, invitaría a las personas que conozcan como las rutas de evacuación y los municipios que afectan, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿ustedes saben si ahorita explota el Popo qué estados afecta? ¿No? ¿Más o menos?
Pues más o menos, pero no, así bien, bien, ¿no? Estados o sí, sea, pero ya digamos poblaciones no.
No, poblaciones no, pero prácticamente afecta pues Puebla, Morelos, México, Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México, ¿no? Entonces de eso hay ya un programa. No lo ha hecho tan mal México. Tiene sus rutas de evacuación, sus zonas como de esto es de alto riesgo, menor riesgo, cuántos habitantes hay en cada población y a dónde se mandarían, y algunas escuelas ya están localizadas, como este sería un albergue, ¿no? Entonces yo creo que eso sí ha sido muy importante y es bueno saberlo.
Pues yo recomendaría que se echaran la película de Fire of Love. que estuvo en el Tierra Filme.
Épica.
Sí, o sea, creo que justo es una película bastante interesante y además como desde una perspectiva pues muy amorosa hacia la naturaleza y hacia el ser humano. Pero justo, o sea, creo que, pues sí, lo que decía Bernie también, como, o sea, al menos ver estas películas como El Pico de Dante, pues al menos te ayudan a comprender pues este tipo de situaciones desde otra perspectiva y también como, pues no sé, comprender situaciones igual que a las que puedes estar muy alejado. Y también hay otra película, bueno, la de Fire of Love es precisamente sobre unos vulcanólogos que eran pareja y que se ponen a descubrir todos los volcanes que pudieron. Y, por ejemplo, ahí aprendí que ellos tenían como dos categorías de los volcanes, ¿no? Los volcanes en rojo y los volcanes grises. Y a los que realmente hay que tenerles miedo son a los que son estas, bueno, que siempre tienen como esta nube gris porque tienen como el riesgo de explotar en cualquier momento, a diferencia de los volcanes rojos que pues están como constantemente liberando presión. Y bueno, no sé, esos son como esos datos como súper interesantes que se pueden ir aprendiendo. Y también ellos hicieron como grabaciones con película y tenían así un archivo inmenso sobre volcanes. Y también está Werner Herzog, que hizo un documental sobre estas personas, pero es completamente distinto. Y si les gusta como algo un poco más serio, también está esto, que es igual trabajar con el archivo que ellos dejaron, y pues bueno, y contando la historia de ellos y de los volcanes, y también ahí te enteras, por ejemplo, que de hecho ellos presenciaron la erupción en Colombia, que fue en, ¿dónde les digo? En el Nevado del Ruiz, ahí en entre las los departamentos de Tolima y Caldas, y justo eso fue lo que les hizo como cambiar la perspectiva, como pues sí, como buscar una opción de cómo informar a la población acerca de todo esto, no solo decir como los volcanes son hermosos, sino ya hacer como algo social al respecto, y está muy chido como poder ver y acercarte a ese tipo de contenido.
Oye, ¿y esa misma erupción es con la que empieza el Pico de Dante?
Sí,
sí.
¡Ah, no mames! ¡Qué loco! ¡Qué chido! Oye, y ahorita que estamos en soluciones y lo de las cenizas, lo que nos dijiste, todo eso, de cómo, o sea, el cine también está implementando cosas a veces superficiales para reducir su huella ambiental, digamos. O sea, hay cosas que neta sí veas, o sea, como que me quedé con esa duda de por dónde son las cosas que realmente serían sustanciales.
Pero como de la producción, o
pues
como
sí,
de
o
ver
más
en
bien,
pantalla.
O igual y en la producción ni está, igual y también en la distribución, o no sé. Ajá, pero sí como en la producción, a eso me refería.
Híjole, bueno, o sea, no sé, yo creo que sí podrían haber grandes cambios, pero al final también pues es como una industria en donde se mueve mucho dinero, entonces como que hay ciertas dinámicas que habría que cambiar, pero pues siento que es como un área un poco viciada, ¿no? Pero sí, siento que se podrían cambiar las estrategias o las dinámicas para, no sé, hacer un cine más sustentable. Yo sí creo en eso, y espero que en el Tierra Filme 2024 podamos tener espacio para hablar de estos temas.
Va, me late, que se arme. Va, porque sí, la neta sí es todo un mundo eso, yo creo.
Pues bueno, con esto damos por terminado nuestro podcast. ¿Algún otro comentario que quieran hacer?
Ah, sí, uno, o sea, rapidísimo. También a finales del mes pasado, no solo pasó lo de Islandia, también nació un nuevo volcán, una nueva isla cerca de Japón. De hecho, era un volcán que era submarino y que pues emitió tanto material que su cono volcánico ya rebasó la superficie del mar y creó una nueva isla. Entonces,
como la canción eso... bonita de Disney, la de Lava.
¡Ah, neta! ¡No manches! No me había acordado de esa. Está chida. Entonces, bueno, pues es algo que no se ve todos los días. Vayan a ver imágenes de satélite de cómo nace una isla en octubre del 2023. Está muy bonito. Pues eso. Ese es mi comment.
Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos pueden encontrar en @planetdepeli en Instagram. Ah, ¿qué pasó? Perdón, ¿alguien quería decir algo más?
Y la pregunta.
Ay, no, pues es que no la pensé. A ver. Ayúdenme, a ver, échenme. Yo he dirigido los últimos tres. Echen paro. ¿Qué preguntarían sobre volcanes?
A ver, pregunta. Ahí les va. Esta es un poco seria, o sea, pero bueno, X.
¿Va a ser examen?
O sea, actual es examen, muy cabrón, a ver si pusieron atención. No, por ejemplo, ahorita en Islandia.
Miguel Hidalgo.
¿Ya evacuaron? ¿Qué? ¿La era del hielo? ¿Qué dijiste? ahorita en Islandia ya evacuaron a las 3.000 personas que vivían en Gravivik o Gravik o algo así en la ciudad, ¿no? Pero debido a que, pues, ya todos se evacuaron, todo está muy bien, lo siguen monitoreando, está pasando familia por familia a su casa, junto con gente de Protección Civil, a recoger algunas cosas más esenciales, mientras todavía no haga erupción el volcán, ¿no? Y bueno, pues ojalá que no haga y no haya daños. a ver, si fuera el caso, y ustedes dirían, pues cámara carnal, te vamos a acompañar a tu casa, nada más para que recojas lo que te quepa aquí en este carrito de supermercado, ¿qué se llevarían, compas? ¿Qué es lo que a ustedes les mueve?
¡Hala! Mi computadora.
El Xbox, Iram, ajá. Ale, su compu.
Mi cámara y una bocina.
Yo me llevaría mis documentos importantes, mis tarjetas.
¡Ay, qué aburrido!
Güey, se la tomó muy serio.
Mi acta no, de es que tu pregunta ya fue muy seria. Yo creo que iba a ser como, ¿cuál es tu volcán favorito? Un pedo así. Pero... Ay,
¿cómo, pues es ¿cómo que eso no a su volcán?
Ah, bueno, ya, ¿cómo llamarían a su volcán?
El Bernicutín.
Ya, también voto. Por dos.
Pues bueno, ahora.
No, ya otra cosa. Yo como. No, ya. Ya
échala. Ya échala.
Échalo. ¿Saben lo que es un mar?
¿Un mar?
Es una cosa muy chida. Es como un mar, pero con doble A y a la vez es el nombre de mi bebé. Pero otra vez estaba diciéndole mar y así como que lo dije como con doble A, ¿no? Y me acordé que en geología, un mar con doble A es un lago que se forma en lo que fue un cono volcánico de un en lo que fue el ajá, un no, no un cono volcánico, o sea, la de esta cosa, ¿no? Como el cuello de un volcán. Ajá, el cráter, el cráter de un volcán.
¿Como el Nevado de Toluca?
No? Sí, ándale, si estuviera más lleno incluso y ya sin ajá, como que ya tiempo después, o sea, como a ese lago se les llamarían los mares. Entonces, está chido, dato curioso.
Buen dato, buen dato. Güey. Sí.
Pues ahora pues sí.
Qué gusto, qué gusto.
Pues ahora sí, muchas gracias por escucharnos y nos encuentran en nuestras redes sociales en @planedepeli y cómo los encontramos a ustedes.
Pues ya saben, @capiplaneta, aquí para servirles.
Y Anaís, guión bajo sin más.
Yo, @señorespanto.
Y síganos y coméntenos.
Y nos vemos.
Y déjenos estrellitas. En la que sigue.
Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.
Vesubios en las Pompeyas.